Fíjate, quiero comenzar la predicación con esta reflexión. Ya es difícil estar a gusto con uno mismo y ya es difícil tener paz con uno mismo. ¿Cuántas veces uno tiene pensamientos, uno habla consigo mismo? ¿Por qué habré hablado esto? ¿Por qué habré dicho esto? Y ya es difícil, hay mañanas que yo digo, Gema, no te aguantas ni tú. Así que imagínate que estás en el trabajo, que tú ya te has dado cuenta que a la tercera llamada ya tienes un tono de voz que tú te lo conoces y dices, uy, Gema, hoy no te aguantas ni a ti misma. Y si ya es difícil aguantarse uno mismo, imagínate aguantar a los demás, no aguantar, amar a nuestro prójimo. Iglesia, primeramente uno tiene que estar en paz consigo mismo. Lo más importante es la paz de Dios en tu vida, y paz de Dios solamente viene cuando uno se reconcilia con Dios. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, que es la única forma de reconciliarse con Dios, de llegar a Dios. Dios está muy cerca, pero está muy lejos para quien no reconoce la obra de la cruz. Sin embargo, Dios está muy cerca para aquel que ha recibido a Cristo, que ama a Cristo, que ha entendido el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y la paz, el estar consigo bien con uno mismo, viene por reconciliarte con Dios. Porque lo que Dios hace es traer una dignidad a tu vida, un valor a tu vida, una seguridad de quién eres, de cuáles son los propósitos de Dios para con tu vida. Tal vez tú no tengas todo el camino ya recorrido, pero uno tiene la plena certeza de que Dios ha comenzado su obra en ti y que no te va a dejar hasta que esa obra no se culmine, que será en la misma presencia de Dios. Todo comienza con la paz interior, pero luego continúa en el amor al prójimo. Iglesia, primera de Juan, y quiero empezar con este texto, si me lo permites, en primera de Juan. Vámonos al final del todo, primera de Juan capítulo 2. En el versículo 8, el apóstol Juan está diciendo, y Dios mismo nos está hablando, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, lo vuelve a repetir, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. La luz ya ha venido. Esa luz es Cristo alumbrando como un faro fuerte y firme. Pero quien dice que tiene a Dios y aborrece a su hermano, no soporta a su hermano, odia a su hermano, y tu prójimo es tu próximo, puedes mirar a la persona que tienes a tu lado con mucho respeto, pero si la miras, es tu próximo, es tu prójimo. Quien aborrece a su hermano anda ciego, no tiene luz. No tiene nada. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te autolesionas? Solamente personas que mentalmente no están bien y tienen problemas mentales se autolesionan. Pero tú por lo general te vas dando golpes, te pellizcas, te pegas patadas. Si tú a ti mismo no te harías eso, ¿cómo lo ibas a hacer con tu prójimo? Por eso, si te amas a ti mismo, vas a amar a tu prójimo y no le vas a dañar. no le vas a menospreciar, no le vas a dejar y vas a tratar de tener una buena amistad, relación, convivencia. Por eso, iglesia, es tan importante el perdonar. Por eso, iglesia, es tan importante las relaciones personales de unos para con otros. Dios no creó al hombre independiente. A mí que me dejen, yo sigo mi camino. Yo es que me apaño solito. En el trabajo, yo solito. En mi casa, yo solito. No necesito de nadie. Imposible. Porque Dios dejó a Adán solo por unos días, le dejó solo, y cuando le vio, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Y si no dejó a Adán, que fue el primer hombre, y que transcurridos unos días, después de que ya puso nombre a todos los animales, y ya hizo toda su obra, y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, a raíz de ahí, ningún ser humano puede vivir independiente ni aislado de este mundo. Todos hemos sido llamados a vivir en familia y en dependencia unos de otros, en ayuda mutua unos de otros, te guste más, te guste menos. Y el que aborrece a su hermano no tiene luz, está ciego, camina en tinieblas, y tú pon a un ciego a caminar, a ver hasta dónde llega. Necesitamos, iglesia, así como ningún hombre de Dios, cuando tú lees las escrituras, todo hombre de Dios vivió en dependencia porque Dios creó a todo un ejército, a toda una familia que rodeaba a hombres y mujeres de Dios para llevar adelante sus planes. Nehemías, Dios se le revela para que regrese de nuevo a Jerusalén y edifique los muros, pero no lo podía hacer solo, tuvo que poner a todas las familias a trabajar. Nadie estuvo solo. Moisés tenía a su hermano Aarón y tenía a su hermana profeta y todo un conjunto de equipo. La familia es un equipo, te guste más o te guste menos. La familia es un equipo. La iglesia es un equipo que tiene que llegar a entendimiento, amor, a trabajar juntos y a prosperar juntos. Pero Gema, es que yo no la he elegido. Sí, pero es donde Dios te ha puesto. Y si Dios te hubiese querido en la China, te hubiese mandado a la China. Pero te ha puesto en España, te ha puesto en Madrid y te ha puesto con las personas que Dios ha escogido para ti, para que te desarrolles en la vida. Y no las veas como un tropiezo y no las veas como lo peor que te ha podido pasar, sino para que ames, ames, ayudes, impulses, edifiques, seas equipo y vengas a levantar tu vida, tu hogar, porque en base a lo que tú siembres, eso también vas a cosechar. Necesitamos vivir en una unidad perfecta y en un caminar perfecto, dependiente unos de otros, que nos vamos a fallar. Pues claro, somos personas. Y si ya te he empezado diciendo que si no eres capaz ni de llevarte bien contigo mismo, algunas veces, que tiene que venir el Espíritu Santo para hablarte y decirte: tranquilízate, yo estoy contigo. ¿En qué momento te he dejado? ¿De dónde han salido estos pensamientos? Y si el Espíritu Santo está tratando contigo, ¿cómo tú no vas a dar la oportunidad de que Dios te trate en el trato con tus semejantes? ¿Cómo no vas a permitir que haya dolor en tu vida y que haya sentimientos a veces de fracaso o que te han dañado o que te han fallado o no te sientes correspondido al nivel que te gustaría? Pero empieza por reconocer a Dios en tu vida y el amor de Dios en tu vida y en amar a cambio de nada, porque el que tiene se le dará más y el que no tiene aún lo poco que se le ha dado le va a ser quitado, pero comienza a amar y a entregarte. Hace unos meses ya lo vimos en Santiago. Cuando la palabra de Dios está diciendo: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque vais a caer en una mayor condenación. todos faltamos, porque todos ofendemos muchas veces, y el que no ofende es una persona perfecta, digna de admirar, pero ya está diciendo Santiago, todos fallamos, y muchas veces. Así como al caballo, le pones unas bridas en la boca y manejas al caballo a través de esas bridas en su boca. Así como un gran crucero, grandes embarcaciones movidas por el viento, sin embargo, manejadas por algo tan pequeño como es un timón. Así es la lengua en la boca del hombre, que no puede ser sujeto por nada. La lengua nos pierde, la boca nos pierde en nuestro hablar, en nuestro comunicarnos. No quería decir lo que dije, pero lo dije. No quería molestar, pero al final me salió todo lo que tenía dentro. En la boca reside el poder de la bendición o la maldición. Y de una boca no puede salir agua dulce y puede salir agua amarga, iglesia. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras. Pero donde hay celos amargos y contención en el corazón, esa sabiduría no es la que procede de Dios. Esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Celos es tener envidia por el bien ajeno, celar por el bien ajeno. Y celos amargos, la amargura nos lleva, nos arrastra a una tenebrosidad. Una persona que se amarga es una persona que está frustrada, es una persona que tiene su corazón siempre enrarecido, siempre juzgando, porque me han hecho, así voy a hacer a los demás. Celos amargos, contención, una persona que siempre está discutiendo, que nunca da por bueno nada, que siempre está contendiendo. Y la palabra de Dios dice, donde hay celos amargos, donde hay una vida contenciosa, ahí no hay sabiduría de Dios por ningún lado. Porque solamente la sabiduría que procede del cielo, la verdadera, es pura, amable, pacífica, misericordiosa, llena de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresías. Esa es la verdadera sabiduría, el verdadero proceder de Dios en la vida de un cristiano y de una persona. Ahora, quiero hablarte de nuevo de la lengua, haciendo un estudio en profundidad de este miembro que Dios nos ha dado. Fíjate una cosa. La lengua no solamente sirve para que nosotros degustemos las comidas. Tú sabes que tu lengua está llena de un montón de puntitos y son receptores sensoriales de los alimentos donde tú puedes degustar. Hay 4 sabores que el ser humano degusta: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Cada vez que tú comes, hay 4 sabores que pueden venir a tu boca solamente a través de los alimentos. Fíjate que son 4 características que también se reflejan en el carácter de las personas. Puedes experimentar dulzura cuando hablas con una persona y es esa gente dulce que desprende un amor cuando habla. Madre mía, nunca no conoces a gente que dices, qué dulce. Aquí hay muchas mujeres dulces y grandes mujeres. También los hombres, pero no me corresponde tanto decirlo. Entonces, yo me ciño. También salado. ¿No has visto una persona que le dices, pero qué salerosa que es esta persona? Donde llega es que lo cambia todo. Es una persona que siempre tiene una buena conversación, es simpática, corrillo en el que entra, corrillo que todo el mundo ya se está riendo, porque es salada por naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando también dices, jolín, aquí hay un ácido, aquí hay un acid house? Porque el ácido es la persona con doblez, con doble sentido en todo. El ácido es una persona irónica. La ironía es una burla fina, pero al fin y al cabo es una burla. Y muy disimulada, pero es una burla, ese es el irónico. Se está riendo de ti y tú ni te estás enterando, porque hoy lo llaman es un vacile. Pero esa es la persona ácida que a todo le da un doble sentido y de temas que poca gente habla los saca y enseguida trae ironía. Y luego está el amargo. La persona amarga no hay quien esté con ella porque está frustrada de la vida, porque vive dolida y transmite dolor. Así que por algo que en un momento dado nos pudieran hacer, lo que tú no sanas en tu interior, lo que tú no le entregas a Cristo y le dices, mira Señor, te entrego mi dolor, te entrego mi sensación de fracaso, mi sensación de abandono, yo te lo entrego, porque si no, estás continuamente viviendo en una amargura y en un estado de amargura. Hoy en día hablan mucho acerca de las personas tóxicas. No te acerques a un tóxico, porque una persona tóxica es aquella que te acercas y todo lo ve mal, nada le parece bien, todo lo critica, nunca te va a animar en nada. Ay, pues me voy a presentar a unas oposiciones y quiero estudiar, quiero prepararme, y siempre vas a tener al tóxico de turno. Eso es muy difícil para ti. Pero ¿tú sabes cuántos se presentan a esos exámenes? Es muy difícil, tú no vas a poder aprobar. Hay una vacante en un trabajo. Tengo un compañero que no buscó ascender porque vino un jefe ácido, astuto, con poca delicadeza, que lo que quería era tenerle ahí subyugado en ese trabajo porque era el que le sacaba el trabajo duro y que le decía, tú no sirves para eso. En ese departamento no, tú no vas a servir. Y este joven nunca se presentó al ascenso de ese otro departamento, porque otro muy astutamente que le quería ahí a su vera porque era el que hacía el trabajo duro, donde le echaban más horas que nadie, te quiero seguir aquí, así que no te vayas. ¿Y qué es lo que haces? Que vas a desanimar a una persona. Fíjate, dulce, salado, ácido, amargo, y quiero que reflexionemos en esta tarde, iglesia, de cómo muestras tu carácter, de cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Mi familia, mis padres, los hijos, relaciones laborales, relaciones interpersonales, todo lo que te conlleve tener que hablar con alguna persona o tener que relacionarte. Hay algo tremendo en la sociedad de hoy en día y es la falta de comunicación. La segunda importancia y la segunda habilidad y lo necesario en nuestra lengua es porque nuestra lengua articula las palabras, el lenguaje. Según tú posicionas tu lengua arriba del paladar, en medio del paladar, es con lo que tú pronuncias las palabras. Es un sistema de comunicación que Dios estableció. Y la lengua, articulando palabras, tus cuerdas vocales emiten sonido y la colocación de la lengua forma las palabras, las frases, y la expresión de lo que tú hablas es el pensamiento de tu mente y de tu corazón. Cuando tú estás hablando, estás expresando lo que hay en tu mente y en tu corazón. ¿Me estás siguiendo? Amén. ¿Estamos en lo que Dios nos quiere hablar? Por eso Dios estableció el mayor sistema de comunicación entre los seres humanos y es la comunicación, es el hablar. Si tú cortas e interrumpes la comunicación, si tú no te expresas en lo que quieres, como en muchas personas pasa, cuando le dices, tráeme eso, que me traigas eso, y ya uno se queda diciendo, ¿y qué es eso? Pues eso. Esa falta de comunicación y esa falta de expresión puede provocar muchos malos entendidos, iglesia. Si en un matrimonio no se hablan, no se comunican, en momentos donde hay crispación, desencuentro, donde no hay un tiempo de comunicación, de expresión y de llegar a un acuerdo, y si no hay acuerdo, entonces, ok, dejemos aquí la discusión, vamos a buscar los dos a Dios y en un par de días retomamos esta conversación e intentamos zanjarla. Si con dos no es suficiente, también la palabra de Dios habla que en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. Así que si puedes encontrar a una persona a la que tú respetes y puedas decirle, puedes orar por esto y pueda darte un buen consejo, bienvenido será. Pero el callarte, la falta de comunicación, lo que trae son problemas, disgustos, distanciamiento. Y hoy en día los matrimonios se separan y dicen diferencias irreconciliables. ¿Por qué te has separado? Diferencias irreconciliables. No, egos, egos irreconciliables. Que yo me miro a mí, busco qué es lo que yo quiero, busco en mi vida qué es lo que a mí me satisface. Y claro, es irreconciliable a veces con la otra persona. Pero necesito vivir en una comunicación. Lo mismo en los trabajos, aprender a trabajar en equipo. No es que yo trabajo sola y cuando a mí me está pasando en un tiempo de cambio que estoy teniendo laboralmente y estoy trabajando ahora con un equipo de personas y yo pensaba que no me iba a costar porque total estoy... Yo, Gema, tú trabajas en la iglesia, tú hablas con un montón de personas, no vas a tener problema. Pues ay Señor, que yo veo a unos y a otros y a mí me descoloca. Tengo que aprender a trabajar en equipo y trabajar en equipo es comunicarme y comunicarme es que yo hablo pero también dejo hablar, que yo trabajo pero también dejo que otros aporten, que no soy un ser individualizado, que yo me lo guiso, que yo me lo como y si no me entiendes pues ahí te quedas y no te vuelvo a hablar. ¿Por qué? Porque no me entiendo contigo, pero ¿has hecho por entenderte? ¿Has hecho tú por formar equipo, traer unidad a tu vida, a tu familia, a tu entorno laboral, a tus amistades? ¿Haces tú por o si no se hace lo que tú quieres, se rompen las reglas del juego? Porque eso es muy sencillo y eso es lo que hace la sociedad hoy en día. Pero reino de Dios no es sistema humano. Sistema humano es rápidamente, sepárate, vas a encontrar a una mejor. No te preocupes, hay mujeres por todos lados. Hermanos, no es tan sencillo encontrar a la persona idónea. Coral y yo conocemos casos de personas que rompieron su matrimonio. Es que me he cansado. Y 15 años más tarde tienen una depresión de caballo porque siguen sin encontrar la persona idónea. Y lo peor de todo es que no saben qué hacer. Pero perdiste la oportunidad de reconciliarte, de llegar a un entendimiento. Perdiste la oportunidad de ver lo mejor que tienes en la persona que está a tu lado. No es sencillo. ¿Qué es el amor de tu vida? Personas con las que tú puedas entenderte, que te sientas valorada o valorado, que tú puedas admirar en un momento dado. Y eso, eso tienes que mantenerlo todos los días de tu vida. Y eso se convierte en el amor de tu vida. Una persona con la que a diario estás compartiendo, buscas entendimiento, tienes una admiración por todo lo que hace, por todo lo que desarrolla en la vida. Y eso, día tras día, se convierte en el amor de tu vida. Antiguamente, y la palabra de Dios lo vemos, buscaban matrimonios directamente de ven que te traigo a la mujer más hermosa del pueblo, ven y te casas con ella. Sí, hermosa es, pero no la conocían de nada. O hermoso es, pero no le conocían de nada. Y hay gente que menosprecia a la persona que tiene a su lado porque se ha cansado de verla o verle y se piensa que hay algo todavía mejor y no se da cuenta que ha dejado a esa persona y no encuentra tan fácilmente algo mejor. Por eso valora, 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 invierte en las relaciones personales, procura porque fallos tenemos todos, porque malos entendidos los hay, porque malas palabras en un momento dado se tienen, pero para eso es importante pedir perdón y perdonar y estimarnos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Iglesia, hablo lo mismo, hijos con los padres. ¿Qué padres más pesados tengo de verdad? No es mi caso. Nunca lo he sido, aunque mis padres tienen fuerte carácter y a nosotras, bueno, aquí. Pero yo he amado y amo a mis padres y los respeto. Y cada consejo que me dan sé que es por mi bien. Lo mismo los hijos con los padres con los hijos. Ten un respeto y entiende y valora. Algún día no los tendremos a nuestro lado. Algún día no estarán y echarás de menos cada consejo, cada palabra, cada abrazo. Ahora, en vida, es tu tiempo y tu momento de hablarles, de decirles que les quieres, de escucharles y prestar atención en todo lo necesario, iglesia. Es que me dijo una cosa que no se la consiento. Todos en algún momento fallamos en nuestra palabra. Porque en tu corazón y en tu mente te da 100 vueltas y al final sueltas lo que no quieres y hablas lo que no querías, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta cuán necesarios eran sus consejos, sus palabras y el mantenerte firme en una vida, en una decisión, iglesia. Pero es importante que tú y yo nos afirmemos y podamos transmitir amor, fidelidad, lealtad, compromiso, ayuda mutua de unos para con otros. Y no me ciño solamente a lo que es un matrimonio, hablo de relaciones personales, de que nadie se aísle porque en un momento dado ha sufrido un menosprecio o no hemos encajado bien una crítica. Que no nos aislemos, sino que antes bien sigamos avanzando en lo que Dios tiene para con nuestras vidas y sigas trabajando. ¿Has leído Filemón? Filemón es una carta muy cortita que el apóstol Pablo escribe a Filemón, valga la redundancia. Pablo está en la cárcel y está escribiendo una carta porque ha conocido una persona llamada Onésimo. Este Onésimo debía de ser siervo de Filemón, trabajador de Filemón. ¿Y qué habría hecho el ácido y el amargo que tenía que salir huyendo? ¿O había robado o había hecho algo en la casa de Filemón? Pero yendo para Roma, cuando se escapa a Roma, en Roma conoce el Evangelio. Y Pablo empieza a hablar con él, empieza a enseñarle la palabra, ministrarle la palabra, de tal forma que Onésimo es transformado por la gloria de Dios en un hombre nuevo. Pero parte de haber sido un ladronzuelo, un pillo y un poquito sinvergüenza. Y en esta carta, Pablo le está diciendo a Filemón, este siervo tuyo que tan inútil te ha sido al principio, ahora a ti y a mí nos va a ser útil. Si algo te debe, si algo ha hecho malo, cárgalo en mi cuenta, pero deja que él regrese y trátale como si me trataras a mí. Esta carta muestra la posibilidad y una oportunidad de cambio, donde puede haber perdón y restauración en la vida de una persona. Hay muchos Onésimos por la vida, jovenzuelos que se portan muy mal en un momento dado, gente que hace de lo peor, que roba, que engaña, que miente, y sin embargo para todos Dios trae una oportunidad. Y Pablo le dice, Filemón, trátale como a mí mismo, considérale como a mí mismo, porque aunque ha sido un inútil en un tiempo, ahora es de gran utilidad. Así que todo lo que te deba, ponlo en mi cuenta. Y si algo malo ha hecho, pásalo a mi cuenta, pero dale otra oportunidad. Deja que regrese. Él es un hombre nuevo y distinto. Eso es amar, perdonar. Y eso es reconciliación. Y eso es dar oportunidad a quien aparentemente no la merecería. Sin embargo, Dios nos da oportunidad tras oportunidad. ¿Haces tú lo mismo? Podemos identificarnos con el Señor. Cuando Jesús habló y dijo, porque Pedro le pregunta, y esto si quieres lo vemos, no te cuento tanto y leemos un poco, que es importante. En Mateo 18, 21. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios, y asiendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pedro, el discípulo: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, porque el número 7 es el número perfecto dentro del conocimiento hebreo y judío. El número 7 es la perfección. Entonces Pedro dice: pues hasta 7 van bien, ¿no? Si tengo que perdonar, hasta 7 es un número lógico. Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. ¿Qué está diciendo? Siempre. Siempre que una persona acuda a ti de corazón sincero pidiéndote perdón, ese perdón se tiene que conceder, se tiene que dar. Estamos obligados. Y Jesús lo demuestra con una parábola muy sencilla. Un rey, 2 siervos. Uno de ellos le debía 10,000 talentos, que es una barbaridad. Ponle 1,000,000 de euros. Y cuando se lo reclama, le dice: ten misericordia, porque no, dame paciencia, dame tiempo que te lo voy a devolver. Y ya le enviaba a él y a sus hijos, les vendía para recaudar lo que le debía. Tenme paciencia. Y este rey, movido a misericordia, no solamente es que le dice: venga, ya me lo pagarás. Le condona la deuda, le exonera de toda deuda, no me debes nada. No es que me lo vayas pagando poco a poco, es que no me debes nada. Y sale por la puerta y va caminando, y este siervo se encuentra con otro consiervo suyo que le debe 100 denarios, que es la mitad de la nada. Pero dice que le cogía y le ahogaba. O sea, yo puedo ver la escena de un hombre cogiendo por el pescuezo a otro, arrinconándole contra la pared: devuélveme lo que me debes. Ten paciencia, te lo devolveré, pero ten paciencia. No hizo ni caso, se mostró de una forma cruel, ácida, amarga, que no me lo devuelves, a la cárcel. Y cuando se entera el rey de ambos, el señor de ambos, les dice: yo te perdono a ti que me debías el triple y el cuádruple. Y sin embargo, tú no eres capaz de perdonar a este consiervo tuyo. Ahora te vas a la cárcel y ahora vas a pagar por todo lo que estás debiendo. Eso va a hacer el Señor, quien no perdona de corazón al que le pide perdón. Iglesia, ese tiene que ser el corazón de un cristiano. Me cueste más, me cueste menos, pero si a mí Cristo me canceló la deuda y yo la debía, y cada uno es consciente de sus fallos, sus errores, y cada uno sabe lo que hace día a día y que nadie le ve, pero que Dios lo ve. Y Dios no te saca los trapos fuera, y Dios no lo hace público. Queda algo entre tú y Él, pero Dios comienza a traer sanidad y restauración por cuanto tú le confiesas tu pecado. Y sin embargo, unos a otros no somos capaces de perdonarnos y decir, ahí levanto una pared, ahí levanto una pared, no te odio, pero hago como si no estés. No es lo que Dios quiere, iglesia. No es lo que Dios quiere. Dios busca que nuestro amor sea un feedback que vaya y viene. Que va y viene. Otra cuestión es cuando de la otra parte o la otra persona no quiere en un momento restablecer las relaciones. No hay problema, pero en tu corazón resuelves el conflicto. Porque si en algo has dañado, pides perdón. Y si en algo has ofendido, pides perdón. Y no hay problema. Si vemos en un momentito, en Santiago 5:16, el último texto, pero me parece este versículo muy enriquecedor, porque Santiago habla y está diciendo en el 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. ¿Y qué habla la palabra? ¿Que ahora tenemos que contarnos todos unos a otros nuestros pecados? Pero si en primera de Juan dice que abogado tenemos a Jesucristo para confesarle a Él nuestros pecados, ¿por qué la palabra en Santiago está diciendo que nos confesemos unos a otros? Hay una parte muy importante que cumple la iglesia y es cuando alguien, una persona puede compartir en un momento dado con otra. Porque a veces, hermanos, hay situaciones y casos en que ni uno mismo se perdona. Y es como una condenación que tú llevas, arrastras, es como una culpabilidad que no se te quita y uno solo está luchando con algo tan fuerte que está minando tu vida y tu corazón. Y cuando la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas, es que puedas tener a una persona y decirle, mira, ha pasado esto y quiero contarlo, quiero decirlo y vamos a orar juntos sobre ello. A mí me pasó hace años, en un retiro de mujeres que yo llevaba la alabanza, pero yo ni compartía ni nada, únicamente llevaba el tiempo de alabanza. Y se me acerca una chica de unos 30 y tantos años, recuerdo, creo que era colombiana, pero se me acerca y me dice, ¿puedo hablar un momento contigo? Digo, sí, claro. Y ella me empieza a hablar y me dice, mira, quiero contarte algo y quiero decírtelo, sé que ha pasado mucho tiempo de esto y sé que Dios me ha perdonado, pero necesito contártelo. Yo aborté, era joven. Y mantenía relaciones con un chico y no lo supe llevar adelante y aborté. Y es algo que me ha perseguido durante años y aunque yo he conocido al Señor y sé que Él me ha perdonado y sé que voy a ver a ese bebé, pero es algo que me persigue y no sé por qué, pero quiero contártelo. Y yo recuerdo sencillamente escucharla y decirla, lo que pasó, pasó. Pero vienes a Cristo, te encuentras con Él, Él te ha perdonado, Él te ha limpiado con su sangre preciosa, vamos a orar y vamos a cerrar este momento. Y recuerdo haber orado de una forma muy sencilla, Señor, cúbrela, guárdala, y en eso se trata cuando la palabra dice confesaos, porque en un momento dado una palabra a una persona que te ha abierto su corazón con la mayor discreción del mundo, iglesia, que te abre su corazón y tú oras sobre esa persona, se marchó feliz de ese retiro. Pues no sé qué más recibiría y yo no la he vuelto a ver, pero tuvo la necesidad en un momento dado de decir, pasó esto en mi vida y nunca lo he hablado con nadie porque es algo que me avergüenza, pero tengo la necesidad de decirlo. Eso es, confesaos vuestras ofensas unos a otros y la oración eficaz puede mucho. Y la oración sana, que sana el corazón, iglesia, sana. Pero solamente cuando entiendes el amor de Dios. Por eso Juan está diciendo, quien no ama, está en pura tiniebla. Quien aborrece a su hermano está en una absoluta tiniebla. Quien no ama no puede ver la luz de Dios, no puede ver a Cristo en su vida, permanece en ceguera absoluta. Por eso yo te reto en esta tarde, porque las relaciones son así y la vida es así. Uno ama, pero a veces también odia y no quieres, pero te han hecho algo y se te pone todo por encima y te pones el mundo por montera y puedes hablar verdaderas burradas. Pero dice la Escritura que donde hay celos amargos y contención, ahí no hay paz y ahí hay toda obra perversa y de maldad. Por lo tanto, algo glorioso que Dios hizo para servir de restauración es el perdón. Es el amar a nuestros hermanos, el amarnos unos a otros. Ojo, y en esto hago un inciso, cuando Jesús está hablando, si te dan en una mejilla, pon la otra mejilla. Si alguien te pide que le lleves si tu enemigo te pide que le lleves la capa una milla, llévasela a Dios. En ningún momento se pueden justificar malos tratos, vejaciones. Jamás se puede justificar un maltrato conyugal de padre a madre, de madre a padre o a hijos. Esto no se justifica bajo ningún concepto en la palabra de Dios. Quede claro, porque un texto sacado de contexto es un pretexto para aquellos que quieren echar abajo la vida de una persona. Y mucha gente dice, no, es que los cristianos dicen que si pones una mejilla, que si das en la mejilla, que te dan en una mejilla, que pongas la otra. No, porque hay algo que Dios ha traído y es dignidad en el ser humano. Y nadie de una forma repetida y constante puede vejar ni vulnerar la dignidad de una persona. Quede muy claro, gente que abusa, perdonar es sanidad para tu corazón, pero no requiere que tú tengas ni que convivir ni que ser amigo de esa persona. Ningún momento los malos tratos ni el vulnerar la dignidad de una persona puede ser excusa de decir, no, pon la otra mejilla. ¿Cuándo? Hasta que te mate, hasta que te mueras. No, la palabra de Dios bajo ningún concepto apoya eso. Esta palabra Jesús la está refiriendo cuando hay un conflicto entre dos personas y de repente alguien ha llegado a las manos y lo que está hablando la palabra es, no te pongas nunca a la altura de tu enemigo, no te pongas a la altura de la persona que te está ofendiendo, que te está intentando agredir. Apártate, echa patas de ese lugar y apártate de toda pelea, de toda ofuscación, y el amor de Dios esté en tu vida y en tu corazón. Malos entendidos yo he tenido en el trabajo y he dejado pasar un par de días porque en el momento uno está a tope de enfado, entonces no puedes hablar con calma y con serenidad. Yo te digo, si tienes que hablar algo con alguien, no lo hagas en el momento de más calor ni de más ofuscación mental. Espérate, relájate, y cuando tengas un argumento convincente y claro y sepas que tienes que solucionar algo con una persona, hazlo, pero no llegues a confrontación, iglesia. Y Jesús está hablando, amaos unos a otros, porque el que aborrece a su hermano está en pura tiniebla. Así que en esta tarde, iglesia, busquemos restauración y busquemos relaciones interpersonales sanas delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie.